Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo el 18 del libro de los Hechos y vamos a leer 11 versículos del libro de los Hechos, capítulo 18, y dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza y yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y terminamos con el versículo 11 que dice, y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar en este momento. Querido Padre que estás en el cielo, nos sometemos debajo de la autoridad de tu palabra en esta mañana. Y pedimos que el Espíritu Santo en esta mañana sea el que inspiró esta palabra, Señor, en el corazón de Lucas. Traiga hoy sobre nosotros también una enseñanza viva para nuestra congregación y para nuestras vidas. Para nuestras vidas en este mismo mes de agosto, Señor. Oramos en este momento para que tú nos ayudes a sacar verdades y principios que impacten nuestras vidas en esta mañana, Señor. Y lo hacemos pidiéndote en el nombre de aquel que todo lo puede, entregando su vida por nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, puede tomar asiento en esta mañana. Muy bien. Y yo recuerdo esto porque, bueno, lo he compartido en mi célula, he compartido en la célula de los líderes también, hace unos años. Pero cuando estuve en Marruecos, en el último viaje que estuvimos con mi esposa, en el mes de junio, había una reunión de obreros, y especialmente una pareja nueva que comenzaba su trabajo en Marruecos, y tomé unas enseñanzas que la quiero compartir en esta mañana también con la iglesia, porque son para Marruecos, pero también son para Navalmoral, para Talavera, para Sevilla y para Madrid, para todos los lugares que nosotros podemos tomar en esta mañana. Y son cinco cosas que vemos en este pasaje. Pablo llegó a la ciudad de Corinto. El libro de los Hechos no nos cuenta muchas cosas acerca de Corinto. Solamente vimos en el mapa donde está ubicada. Pero como Atenas era la ciudad del saber, Corinto se llamaba la ciudad del placer. Porque era una ciudad de pecado. Había un tremendo templo, una diosa, que era la diosa del amor, y cada noche bajaban 1000 mujeres de aquel templo a ejercer la prostitución entre las calles de Corinto. No era una ciudad fácil. Como ningún lugar es fácil. Como Atenas no había sido fácil, porque es la ciudad del conocimiento, donde todos los filósofos querían examinarlo todo y saberlo todo. Pero había una visión de parte de Dios sobre el apóstol Pablo. Así que, no siendo una ciudad fácil, el apóstol Pablo fue allí a predicar. Y dice que se puso a trabajar. Y en ese trabajo conoció a dos personas que formaron parte de su equipo. Eran una pareja de judíos, provenientes de otro lugar de Asia Menor, el Ponto. Se llamaban Aquila y Priscila, y tenían el mismo oficio que tenía el apóstol Pablo. ¿Cuál era el trabajo del apóstol Pablo? Hacer tiendas. Él venía de una región en donde había una lana especial que permitía que las tiendas fueran las mejores. Y su oficio, el oficio con el cual había sido formado, era hacedor de tiendas. Hacía tiendas de campaña, lo que nosotros podemos conocer también como carpas. Y allí conoció a esta pareja que llamaban Priscila y Aquila. Y ahí comenzó el proyecto de Dios sobre Corinto. Y así siguieron trabajando hasta que llegaron los que habían quedado en el trayecto anterior, en las ciudades donde habían formado las iglesias, levantando las iglesias, y se unieron a aquel equipo, ¿vale? Y Pablo predicaba en las sinagogas hasta que en un momento dijo, hasta aquí no más. Y dijo, ¿a dónde me voy a los gentiles? Y comenzó a predicar en la casa de al lado de la sinagoga, en la casa de un prosélito. Pero creyó el principal de la sinagoga, se convirtió, y cuando la gente de Corinto vio esto, muchos creyeron y se bautizaban. Finalmente, el pasaje que hemos leído termina con una visión que tuvo el apóstol Pablo de noche, que el Señor se le apareció. Y le dijo, no temas y no habla, y no calles. Pues yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quiero que pensemos en cinco cosas que nos sirven hoy para la iglesia viva en cualquier parte del mundo. Yo lo hablé esto en Marruecos, pero sirve para todos los lugares. Cinco cosas que yo veo en este pasaje que nos sirven para nuestras vidas. La primera es que Pablo tenía la visión de Dios. Él había sido llamado por una visión para predicar en Europa, ¿no es cierto? Y llegó a esta ciudad de Corinto. ¿Y sabe qué? Pablo no fue a mirar los templos como hacía la gente, ni a ver la actividad portuaria, ni la adoración de los dioses. Él fue a llevar un mensaje. El mensaje que le había sido encomendado por visión. ¿Vale? El Señor le había dicho, yo sé, te voy a mostrar cuánto vas a tener que sufrir por mi nombre. Yo te mando a los gentiles. Y así fue, como Pablo fue a esta ciudad de Corinto. Lo primero es trabajar en el proyecto de Dios. Pablo vio esta ciudad y como en Atenas, no lo dice con claridad, pero su corazón se enardecía, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros la ciudad donde estamos? Estos días hay muchas fiestas en los pueblos, ¿no? En los pequeños pueblos, por allí, por donde yo vivo, aquí, cuando anoche fuimos hasta Garbín, también encontramos un sitio donde había fiestas. Y en el verano es un sitio de calor, de fiestas, de muchas cosas. Pero ¿cuál es el proyecto de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Corinto era la ciudad del placer, pero el plan de Dios era que esta ciudad fuera alcanzada por el Evangelio del Señor Jesucristo, por el mensaje de Jesús. Y hermanos, hoy nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestra España, necesita ser alcanzada con esa misma misión y con ese mismo mensaje. Y necesitamos esa visión de Dios. La visión que tuvo el apóstol Pablo y del cual llegó a esa ciudad. Había gente que salvar y él tenía un mensaje poderoso. La segunda cosa que podemos ver en este pasaje es que Pablo sabía que esa tarea no la podía hacer solo. Sus compañeros habían quedado en las ciudades donde había estado levantando iglesias y así se quedaron, fortaleciendo a los creyentes. Y Pablo llegó solo a la ciudad de Corinto. Un hombre solo puede hacer mucho. Hay una parte de la Biblia que dice, uno puede perseguir a mil, ¿no? Y dos, a 20.000. Bueno, cuando nos unimos en el proceso de Dios, las cosas se multiplican. Es exponencialmente como se provocan las cosas cuando trabajamos en equipo. Y Dios nos ha puesto en un equipo que es la iglesia. Nos ha puesto en un pequeño equipo que es nuestra célula también. En esta semana, este mes, aunque quizás no lo sepa toda la iglesia, hay casas en donde se han abierto y vecinos de mi barrio donde yo vivo, han sido invitados y han escuchado el mensaje durante el verano. Y han sido invitados a lo mejor a una comida, a una casa y tal. Y qué bueno que Dios nos ha hecho en un equipo. Este equipo lo encontró Pablo. Pablo en su trabajo, porque dice que él, pues, ¿podía orar? Sí, ¿no es cierto? Lloraba. ¿Podía recibir dádivas del cielo? También podía recibirlas. Pero Dios no dio mano para trabajar. Y él se puso a trabajar. Él puso a trabajar con sus propias manos para obtener su sustento, ¿no? Y en ese trabajo, pues, tuvo esta relación con Aquila y Priscila. Qué bueno es que nuestros trabajos también sean plataformas en donde nosotros podemos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Muchos de los que trabajan en Marruecos también trabajan en trabajos seculares o buscan la conexión con trabajos seculares porque ese es el momento y el lugar en el cual el Evangelio se transforma en un medio de trabajo. El apóstol Pablo podía haber pedido, Señor, proveeme todos los días como le proveía pues Elías, aquella viuda, pero se puso a trabajar. Se puso a trabajar para obtener el sustento hasta que, pues, probablemente llegaron Timoteo y Silas. Y él pudo dedicarse de pleno, como dice la palabra, a la predicación del Evangelio. La primera cosa es tener la visión de Dios sobre la ciudad. ¿Se acuerda cuál es la segunda cosa? Trabajar en equipo, formar un equipo. El apóstol Pablo formó un equipo y en un tiempo estaban aquí la Priscila, Pablo, Silas y Timoteo trabajando en aquel proyecto. Probablemente estaría Lucas porque fue el que escribió la carta, aunque él no se menciona en esa carta. ¿La primera cosa cuál es? Tener la visión de Dios. ¿La segunda cuál es? Trabajar en equipo, ¿no es cierto? Y el equipo de Pablo nació en su trabajo secular haciendo tiendas con esta pareja que se llamaba Aquila y Priscila, que terminaron siendo unas personas de la confianza que Pablo enviaba a las otras iglesias para enseñarles. La cuarta cosa es también tener una estrategia. La estrategia del apóstol Pablo era primero ir a... ¿A qué lugar iba a predicar Pablo cuando llegaba a una ciudad? A los de su nación. Iba a predicarle a los religiosos que conocían el Antiguo Testamento, por los cuales él les quería demostrar con las Escrituras que Jesucristo era el Mesías. ¿A qué dice esta palabra? Que les quería demostrar que Jesús era el Cristo. Hoy para nosotros Jesús y Cristo es la misma cosa. Pero en el tiempo que Pablo predicaba, él tenía que demostrar que ese hombre que se llamaba Jesús era el Cristo. Hoy para nosotros decimos Jesucristo y es la misma cosa. Pero en aquel tiempo, en la mentalidad de los judíos, Pablo tenía que demostrar con las profecías y las escrituras, las cuales conocía bien, que Jesús era el Mesías. Que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, el que estaban esperando, había llegado ya. Y era Jesús de Nazaret, que había muerto en una cruz y que tenía un mensaje que podía salvar sus vidas y la ciudad de Corinto. Y amén, porque así fue. Y él le predicó a los judíos. Pero llegó un momento en el cual los judíos ya no escucharon más. Y tuvo que cambiar de estrategia. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres cosas que teníamos que saber, por lo menos hasta ahora? Tener la visión de la ciudad, formar un equipo y tener una estrategia. La estrategia del apóstol Pablo era ir a las sinagogas. Pero cuando las sinagogas ya no lo escucharon, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Se sacudió, como había enseñado Jesús, y dijo, la responsabilidad ya es vuestra. Ahora me voy a los gentiles. Y es bueno cuando nosotros estamos trabajando tener una estrategia, pero tener flexibilidad para saber trabajar donde Dios está trabajando. ¿Me escuchó bien? Saber trabajar donde Dios está trabajando. Muchas veces nos empeñamos en un proyecto y nos metemos en él. Y el proyecto se convierte en nuestro Dios. O nuestra estrategia se convierte en nuestro Dios. Y perdemos la flexibilidad de saber dónde Dios se está moviendo. El apóstol Pablo, o Pablo como le decimos vulgarmente, él tuvo la flexibilidad de saber dónde Dios se está moviendo. ¿Dios se está moviendo en la sinagoga? No, quizás en algunos. Entonces dijo, mi tiempo ha terminado ya. Ahora me voy a los gentiles. Yo les cito un autor que me gusta mucho. Dice que a los religiosos hay que evangelizarlos en los lugares religiosos. ¿Usted quiere que las monjas se conviertan? No vaya a la fiesta de Belvis. No va a encontrar ninguna monja. Pero si quiere se convierta, vaya a un convento. Los religiosos necesitan ser evangelizados en lugares religiosos. Si a mí, perdónenme, si, no quiero que nadie se ofenda, pero si me invitan como yo, invitar a predicar en la iglesia católica, yo predico, ¿eh? Hace unas semanas, como presidente del Consejo Evangélico de Extremadura, tuve que asistir a un acto de la Sociedad Bíblica. Era en el pueblo de San Martín de Trevejo, en la Sierra de Gata, antes de que fuera el incendio. Y estaba el obispo de Cáceres, Coria. Para mi sorpresa, hace unos cuantos de años, yo fui invitado también por ser presidente del Consejo Evangélico a una ceremonia, a un acto por la paz, en donde se invitaron diferentes confesiones, y por mi lugar en el Consejo Evangélico tuve que ir y tuve las palabras. Mi asombro fue que cuando el obispo me saludó, yo no sabía quién era. Le saludé y el obispo me dijo, me acuerdo de ti. Estuviste en el acto tal y cual y dijiste tal y cuales palabras. Yo me quedé asombrado. Y a mí, en una presentación del Nuevo Testamento en una lengua que se habla por 6.000 personas en la región de la Sierra de Gata, se llama la Afala, y es un idioma que hablan solamente 6.000 personas y fue traducido para la gente solamente de la Sierra de Gata, pues me tocó intervenir. Y bueno, como la gente en su casa habla ese idioma, yo hablé un poquito acerca de Jesús, cómo hablaba el arameo en su casa y tal, ¿no? Y cuando terminó el acto, el obispo se me acercó y me dijo, me ha encantado tu participación. ¿Cuándo vamos a comer juntos? Pero yo pude hablar acerca de Jesús en aquel lugar. Y en ese lugar iban los religiosos. Los religiosos escuchan el mensaje en un contexto religioso. Y los que no son religiosos lo escuchan en la calle. Muchas veces te decimos, ay, pero no quieren venir a la iglesia porque tenemos que evangelizarlos en el lugar donde ellos están. Si queremos ir a los religiosos, vamos al lugar donde están los religiosos. Y ahí les damos el mensaje. Pero si no son religiosos, pues vamos a donde estén. Y ahí les damos el mensaje. Y esto es lo que el apóstol Pablo hizo. Los de la sinagoga escucharon algunos, pues ya está bien. Ahora me voy a los gentiles. ¿Y a dónde se instaló el apóstol Pablo? Dijo, no, estamos aquí cerca de la sinagoga, mejor aquí no es muy malo, me voy a ir al otro barrio. ¿Dónde se instaló? Al lado de la sinagoga. La cuarta cosa es la importancia de nuestro testimonio. Nuestras vidas hablan. Aunque nosotros tenemos que anunciar el Evangelio con nuestra boca, ¿eh? Pero nuestras vidas hablan. Pablo era vecino de la sinagoga. Justo vivía ahí, en la casita del lado de la sinagoga, y ahí Pablo seguramente iba todos los días y se juntaban los gentiles, los simpatizantes que llamaban en aquel momento son los prosélitos, o piadosos, o temerosos de Dios. Eran seguidores del judaísmo que no habían sido circuncidados porque todavía, como no se habían hecho judíos completamente, estaban ahí los temerosos de Dios y los prosélitos, escuchando probablemente a Pablo. Y Pablo entraría de esa casa y saldría. Y yo me imagino que los de la sinagoga lo mirarían. ¡Ja! Este ya no nos quiere a nosotros, mira que está aquí al lado, en esta casa, hablando de ese mismo mensaje acerca de Jesús. Pero igual que nuestro vecino una vez me dijo que escuchaba todas mis predicaciones, cuando no habíamos insonorizado el local de cultos. Y muchas veces en aquel local, cuando yo iba, cuando teníamos la iglesia en aquel sitio, yo iba llegando por la mañana y me escuchaba las alabanzas. Tenía era como la visión de un río que salía de ahí y se extendía por las calles, iba escuchando las alabanzas, digo, nuestros vecinos escuchan. Muchas veces a ustedes les han dicho, yo escucho las canciones que cantáis por la mañana. Yo a veces en el trabajo, o en la consulta, o en donde estoy, pues me dicen, oye, yo paso por ahí y escucho las canciones que cantáis, ¿no? Y hermanos, hay un mensaje poderoso también que está saliendo ahí. Cuando nosotros alabamos, cuando nosotros cantamos, con nuestro testimonio. Y yo me imagino que cuando Pablo predicaba en la casa de Justo, al lado de la sinagoga, las palabras llegarían por los techos hasta la misma sinagoga y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó. Hubo un mensaje silencioso. Hubo un mensaje en el cual no hubo algo directo. Pero el mensaje poderoso llegó al corazón de Crispo y Crispo se convirtió. Cuando Crispo se convirtió, los corintios comenzaron a bautizarse, a convertirse y a bautizarse y a seguir a Jesús. ¿Cuántas cosas hemos dicho? ¿Se acuerda? 4. Muy bien, me las repite porque a lo mejor yo no me las acuerdo. Tener visión sobre la ciudad, trabajar con un equipo, tener una estrategia, la importancia de nuestro testimonio. Y la última cosa es perseverar en la visión de Dios. Llegó un momento en el cual la gente comenzó a convertirse y a bautizarse. Pero algo pasó en el corazón de Pablo. Cuando estudiamos la célula, dice que el Señor se le apareció en visión de noche y le dijo, Pablo, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuántas veces tenemos que luchar contra el temor y con la decisión de callarnos? Pablo era un hombre poderoso en palabras. ¿Cómo nos gustaría ser como el apóstol Pablo? Tener su conocimiento, su elocuencia, su sabiduría. Pero un hombre que tenía miedo. No sabemos ni nos dice por qué. Pero sabemos que en casi todas las ciudades, en donde había predicado tanto en el primer viaje como en el segundo, ¿cómo había terminado Pablo? Apedreado en Listra. Le golpearon con balas en Éfeso. Encarcelado en Filipos. Huyendo de Berea. Huyendo de todas las ciudades. ¿Y usted cree que no le daría miedo? Y en algún momento el apóstol Pablo también dijo, mejor me callo. Porque tengo miedo. Quizás era una verdad que solamente estaba en su corazón. Nadie más la sabía. Pero Dios la sabía. Y el Señor se le apareció a él de noche y le dijo, no temas. No calles. ¿Sino qué? Habla. Porque yo estoy contigo. Y nadie podrá sobre ti la mano para hacerte daño. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Un mensaje para él, pero también una visión de lo que Dios tenía en aquella ciudad. Qué hermoso sería que cuando nosotros pasemos por Navalmoral, podamos ver un pueblo de Dios. Podamos ver ese pueblo que Dios tiene en esta ciudad. Ese pueblo que nosotros no conocemos, pero que está ahí. Y dice la palabra que después de esta visión, en el cual el Señor se le apareció a Pablo de noche, se quedó, ¿cuánto tiempo más? 1 año y 6 meses más, predicando el mensaje del Señor. Usted sabe, por lo que hemos leído en la Biblia, que Corinto nunca fue una iglesia perfecta. Le digo una verdad, no existe la iglesia perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Pero es el lugar donde Dios nos ha puesto para que llevemos ese mensaje. Y hoy, hermanos, ¿cuántas veces tenemos la tentación de callar? ¿Cuántas veces necesitamos que el Señor nos diga, no calles, no temas, sino habla? No tengas miedo, que nadie va a poner sobre ti la mano. ¿Cuántas veces necesitamos? ¿Usted no lo necesita? Sí, pues yo lo necesito, hermanos. Yo lo necesito que el Señor también me diga, oye, no te calles, no te canses, no te desanimes. Y estas palabras son una palabra de ánimo para nosotros en este tiempo. No temas, no calles. Nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte daño. Así dice. No temas, no calles. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Yo estoy contigo. Habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En esta mañana necesitamos esa palabra del Señor sobre nuestras vidas para saber que aunque sea pleno agosto, tenemos confiado un mensaje que está vigente para enero, para febrero, para marzo, para abril, para mayo, para junio, para agosto, para septiembre, para octubre, para noviembre, para diciembre, para los lunes, para los martes, para los miércoles, para los jueves, para los viernes, para los sábados y también para los domingos. Así que en esta mañana le invito a que le pidamos al Señor en esta mañana, póngase de pie, que le pidamos al Señor en esta mañana que nos impulse de ese amor. Hoy el hermano Agustín ha recibido una palabra que me la ha pasado a mí. Yo después se la voy a pasar a los líderes y a la iglesia para que estemos orando por ella. La palabra hablaba de que había una pérdida del primer amor. Es el mensaje que el Señor tiene para una de las iglesias del Apocalipsis. Si no me equivoco, es para la iglesia de Éfeso. El hermano Agustín, por favor, me olvidé de saludarte, Agustín y Tere. Hermano de Bonaldibor, bueno, de Madrid, de Bonaldibor, que nos visitan cada semana. Y el hermano tuvo una palabra que me la ha traído, yo luego la voy a poner para que estemos orando por ella, que sintió hoy. Pero creo que esta palabra también va para nosotros, en el sentido de que es necesario que no perdamos este primer amor. Es necesario que no callemos, sino que hablemos. Es necesario que tengamos la visión de Dios. Quizás muchos caminaban por aquella ciudad y solamente veían prostitutas que iban para allí y para allí. Era una ciudad y un puerto, en donde bajaban muchos caminantes que venían de otros lugares, y Corinto estaba en el medio de un istmo en donde había un puerto de un lado y un puerto del otro, y mucha gente vendía sus mercancías, pasaba por allí. Pero ¿sabe lo que? El Señor veía un pueblo ahí. El Señor tenía otra visión. El Señor no veía prostitutas, no veía comerciantes. El Señor veía un pueblo levantándose en Corinto. Y esa es la visión que en esta mañana la iglesia de Jesucristo necesita y nuestra congregación necesita en esta mañana. Así que vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti porque te necesitamos y solo tú puedes hacer esto. Hoy queremos disponer nuestro corazón, Señor. Igual que el apóstol Pablo, danos visión de nuestras ciudades, danos visión de nuestros pueblos. Hoy, Señor, te pedimos por la reunión que esta semana va a haber en Castañar de Ibor, y te pedimos que tú la bendigas, y oramos por Castañar de Ibor y por los pueblos que están en los Ibores. Oramos en esta mañana por Bonal de Ibor, Señor. Oramos por Peraleda de San Román y por Garbín, en donde el campamento de los hermanos de CCI, Señor, está impactando, y ellos escuchan, conocen, en donde saben que algo está pasando ahí, Señor. Te rogamos que tú traigas tu bendición sobre los lugares que nosotros conocemos de aquí de Extremadura. Y, Señor, danos la visión de tu parte. Te rogamos en esta mañana tener esa visión como tenía el apóstol Pablo. Te rogamos que nos ayudes a unirnos, a trabajar en equipo, Señor, para completar nuestros dones, para el engrandecimiento del nombre de Jesús y para que Jesucristo sea conocido como el Cristo. Te pedimos, Señor, en este momento que tú nos des estrategias de tu parte y líbranos de hacer las estrategias como nuestro Dios. Ayúdanos a ser flexibles para trabajar donde tú estás trabajando y abre nuestros ojos para verlo, Señor. En esta mañana te rogamos y te pedimos también en el nombre del Señor Jesús, Señor, que tú nos ayudes a tener esta visión de ánimo, esta visión de no temer, de no callarnos, sino de poder hablar para poder ver el pueblo que tú tienes. Te rogamos, Señor, esto. Lo pedimos en esta mañana. Y oramos, Señor, que seamos impulsados por tu Espíritu Santo para cumplir la misión en la cual tú nos has traído. Señor, gracias, porque no hay misión soberana sobre la tierra más grande ni más tremenda que haya sido confiada al hombre. Gracias porque este mensaje es un mensaje que cambia y estamos en el tiempo de la gracia. Señor, haznos ser el equipo que pueda llegar este mensaje, llevar este mensaje a todos los lugares. Comienza por nosotros y nuestro entorno. Comienza por nuestros vecinos y nuestros amigos, nuestro lugar de trabajo. Y te rogamos que nos hagas ver esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.